Bienvenidos a todos, queridos hermanos y hermanas, a los nuevos y a los menos nuevos. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 20 de diciembre del año 2008. Vamos a seguir estudiando el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vamos a tener la segunda parte y mañana domingo tendremos la tercera parte. Vamos a comenzar esta reunión, esta charla de hoy, haciendo una sencilla oración a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Te pedimos, Señor, te pedimos, Padre nuestro, que nos guíes y ayudes, pues, una vez más, a entender este capítulo 13 del Apocalipsis. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos has revelado el futuro en este libro, en el Apocalipsis. Y también sabemos que hay una bendición especial para todos aquellos que lean y guarden las palabras escritas en este libro. Tal como dijo tu Hijo, el Señor Jesús, cuando nos dijo que bienaventurados todo aquel que oye, que guardan las palabras proféticas de este libro, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos has dado a conocer en este capítulo 13 del Apocalipsis que estamos estudiando la existencia de estas dos bestias, que serán el futuro falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta. Sabemos, Señor, también que ese falso Mesías va a hacer la guerra contra nosotros, contra los verdaderos cristianos, y nos va a vencer, es decir, nos va a matar. Pero también sabemos, Padre Celestial, que nosotros ya hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de tu Hijo, por la palabra de su testimonio y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso te pedimos, Padre nuestro que estás en los cielos, que nos ayudes a mantener la paciencia y la fe en medio de la tribulación o aflicción que podamos tener en el futuro. Sabemos, Padre Celestial, que tú has prometido en el Apocalipsis que si somos fieles hasta la muerte, tú nos darás, por medio de tu Hijo Jesús, la corona de la vida. Y por eso tenemos puesta nuestra vista en las cosas celestiales, Señor. Tenemos fijos nuestros ojos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, para que podamos alcanzar la meta final a la cual tú nos tienes destinados, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el sentir que pones en nosotros, los que estamos en estas reuniones, ese sentir que pones de conocer la verdad. Sigue bendiciendo a los hermanos que están aquí reunidos, sigue bendiciéndonos en esta sala de charlas bíblicas y sigue guiándonos, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, a toda la verdad. Señor, te damos la gloria y la adoración ahora y por siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ayer nos quedamos, hermanos, en el verso 4, estuvimos analizando estos cuatro versículos. Y vamos ahora a analizar, en primer lugar, los versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6. Y dice lo siguiente. También se le dio, está hablando de la bestia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bien, hermanos, pues ¿qué es lo que nos enseña este pasaje, estos dos versículos? La profecía, el Apocalipsis, dice que esta bestia se le daría una boca que hablaría grandes cosas y blasfemias. Y esto significa, hermanos, significa sencillamente que esta bestia será un ser humano, ya que si tendrá boca es porque será un ser humano. Las grandes cosas que hablará esta bestia significa que será un individuo arrogante, será un tipo jactancioso, o como dice, por ejemplo, esta traducción bíblica, la BLS dice lo siguiente, lo traduce así esta frase: al monstruo se le dejó creerse importante. Una traducción muy interesante. Al monstruo se le dejó creerse importante. Este futuro falso Mesías, hermano, se va a creer alguien muy importante. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. el Mesías, que ha regresado a la tierra. Su arrogancia, hermanos, será absolutamente repugnante y blasfema. Por eso es que la profecía del Apocalipsis dice también que él hablará blasfemias. Y por blasfemias, hermanos, se está refiriendo a que este individuo se arrogará títulos que le pertenecen solamente al Mesías Jesús, al Hijo de Dios. Este falso Mesías dirá ser el Salvador del mundo, dirá ser el Emperador del universo, se hará pasar por el Señor, etc. Él será, hermanos, el mayor impostor de toda la historia. Pero al final, pues sabemos nosotros lo que recibirá, lo que va a recibir al final, que es lo que se merece, porque cuando venga el verdadero Mesías, que es Jesús, ¿qué es lo que dice el capítulo 19 del Apocalipsis? Pues que será apresado juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. La profecía del Apocalipsis, hermanos, este texto también dice que se le va a dar autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, a 30 días cada mes, según el calendario bíblico. El calendario bíblico consta de 30 días cada mes. 42 meses, 3 años y medio. Hermanos, es el propio Dios quien ha establecido que este futuro falso Mesías gobernará solamente 3 años y medio, 42 meses. Lógicamente, hermanos, Satanás será quien le entregará todo su poder, su trono y su autoridad mundial a la bestia. Tanto Satanás como este falso Mesías engañarán al mundo diciendo que ese gobierno mundial, este gobierno mundial, ese nuevo orden mundial que comenzará, durará por los siglos de los siglos. Es lo que ellos dirán. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios y Padre, ha establecido que ese reinado mundial de la bestia, de Satanás, la bestia y el falso profeta, durará solamente 42 meses, ya que será destruido, como sabemos, por el propio Señor Jesús cuando regrese del cielo. Inmediatamente después, hermanos, de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús, entonces Él vendrá del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, y entonces el diablo, Satanás, será apresado, será atado y arrojado, será encerrado en un lugar que llama la Biblia el abismo. Ahí estará encerrado durante esos 1000 años para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de tiempo. Es lo que dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Y el falso Mesías, es decir, la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, pues serán también capturados, pero arrojados a un lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre, y después destruidos para siempre. Y así es como terminará ese futuro nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. La profecía del Apocalipsis dice también, hermanos, que esta bestia, es decir, el falso Mesías, abrirá su boca para blasfemar contra Dios. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues significa sencillamente que este falso Mesías va a insultar a Dios de las formas más perversas y más nauseabundas. Es el falso Mesías, este falso Mesías dirá, por ejemplo, que el Dios Padre ya ha descendido a la tierra, cuando en realidad sabemos nosotros que quien habrá descendido a la tierra será el propio Satanás, disfrazado como ángel de luz, tal como vimos cuando estudiamos el otro día el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se dice que el diablo, Satanás, descenderá a la tierra con sus ángeles. Y esta será, hermanos, pues una espantosa blasfemia que dirá este falso Mesías. Decir que Satanás es el propio Dios Padre, es, hermanos, la blasfemia más repugnante y perversa que se pueda decir. Todo tipo de blasfemias saldrán de la boca de este engendro del diablo que el Apocalipsis llama la primera bestia y que será el falso Mesías, evidentemente. Pues vamos ahora a los versos 7 y 8. Vamos a analizar estos dos versos que dicen lo siguiente. Vamos a leerlos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues bien, hermanos, aquí como podemos ver en el verso 7, se describe la gran persecución mundial que este falso Mesías lanzará contra la obra de los cristianos, es decir, los santos. Los santos, según el Nuevo Testamento, son los verdaderos cristianos. Repito, cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los verdaderos cristianos, a los miembros de la Iglesia. Dice el texto bíblico que se le permitirá a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos, los vencerá. ¿Y quién se lo permitirá? ¿Quién le permitirá a la bestia hacer la guerra contra los santos? Pues evidentemente será Dios quien permitirá a ese falso Mesías, a este nuevo Nerón, lanzar esta gran persecución mundial contra los verdaderos cristianos. Mirad, hermanos, Dios sencillamente va a probar la fe de los verdaderos cristianos. La persecución, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia siempre, la persecución contra los cristianos lo que hace es probar nuestra fe y también nuestra paciencia. La paciencia y la fe de los santos. Tal como dice, por ejemplo, el verso 10, en el capítulo 13, verso 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando la profecía, hermanos, cuando la profecía dice que la bestia va a vencer a los santos, a los verdaderos cristianos, significa sencillamente que los va a matar. Es decir, va a ser literalmente una guerra contra los verdaderos cristianos. Pero observad, hermanos, que el agresor va a ser el falso Mesías, la bestia. Y los verdaderos cristianos, los santos, serán los inocentes agredidos. Por lo tanto, hermanos, los santos, es decir, los cristianos, tendrán todo el derecho a la legítima defensa propia. En toda guerra siempre existen al menos dos bandos que están armados, y en este caso va a ser una guerra real, una guerra literal, de un agresor, que será la bestia, contra unos inocentes agredidos, que serán los verdaderos cristianos. Por lo tanto, los verdaderos cristianos podrán perfectamente estar armados y defenderse de ese agresor, asesino que querrá matarlos, sin ninguna duda. Por eso es que Jesús permitió que sus discípulos portaran armas, portaran espadas, para defenderse ante posibles agresiones de asesinos, de delincuentes que quisieran hacerles daño. Ya dijo Jesús, que no tenga una espada, que compre una. El derecho a la legítima defensa le pertenece a todo ser humano, no solamente a los cristianos, sino a todo ser humano. No es ningún pecado defenderse, tener armas y defenderse de aquellos criminales, asesinos que quieran agredirnos, que vengan a nosotros para agredirnos o para matarnos. Por lo tanto, repito, hermanos, los verdaderos cristianos tendrán el derecho a la legítima defensa propia. Mirad, así como los dos testigos de Dios, el Apocalipsis capítulo 11, estos dos profetas que vendrán, y que ya estudiamos cuando vimos el capítulo 11, estos dos testigos profetas de Dios utilizarán el derecho a la legítima defensa propia, matando a todos aquellos asesinos y terroristas que quieran matarles a ellos, también el resto de los cristianos que estarán en el mundo sufriendo persecución tendrán todo el derecho a la legítima defensa propia y podrán también matar a todos aquellos asesinos que quieran matarles a ellos. Repito, esos dos testigos profetas de Dios que vendrán serán un ejemplo a imitar por todos los verdaderos cristianos que estarán sufriendo en la tierra. Ciertamente, hermanos, la profecía bíblica en el Apocalipsis dice que la bestia los va a vencer, es decir, los va a matar. Sin embargo, hermanos, la profecía dice que para los cristianos, la Escritura dice que para los cristianos el vivir es Cristo, esto lo dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, es decir, es victoria o ganancia, que es lo mismo. Los verdaderos cristianos mártires, hermanos, habrán vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y además no amaron sus vidas hasta la muerte, tal como por ejemplo leemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos cristianos, los vencedores, serán aquellos, estos mártires, aquellos que en este tiempo estarán dando sus vidas en sacrificio, mientras que la bestia tendrá solamente, pues el falso Mesías tendrá una victoria solamente aparente, una aparente victoria sobre los verdaderos cristianos, ya que al final, hermanos, pues esta propia bestia, este falso Mesías, va a ser capturado y arrojado vivo a un lago de fuego, siendo así terriblemente atormentado, será derrotado y destruido totalmente, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta. La profecía del Apocalipsis dice también que la autoridad del falso Mesías será sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que será su gobierno mundial. Será un gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Todas las naciones de la tierra se van a someter a su dominio planetario, a su dominio bestial. Y esto significa, hermanos, que lo que enseñan muchos falsos maestros en profecía bíblica, especialmente evangélicos, es mentira. Estos falsos maestros pretenden hacernos creer que, por ejemplo, las naciones orientales, China, etcétera, harán la guerra contra la bestia. Y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque la profecía del Apocalipsis dice bien clarito que la bestia tendrá el dominio y la autoridad total sobre todas las naciones del mundo. Sobre todas. Ninguna nación luchará contra la bestia. Ninguna. Y la bestia tampoco va a hacer la guerra contra ninguna nación de la tierra. Ya que el Apocalipsis dice bien clarito que la bestia hará la guerra solamente a los verdaderos cristianos, es decir, a los santos, y los vencerá, los matará. Y luego al final, como todos sabéis, la bestia también hará la guerra contra el Señor Jesús y sus ejércitos en el Valle de Armagedón, y a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, pues la bestia y todos estos reyes aliados a la bestia y sus ejércitos, los ejércitos del mundo, estarán ahí reunidos para combatir al Señor Jesús y para impedir que el Señor Jesús venga a la tierra y comience a gobernar el mundo. Por lo tanto, hermanos, el futuro falso Mesías, repito, no hará la guerra contra ninguna nación de la tierra, sino que todas las naciones de la tierra se someterán a él. Pues bien, vamos a ver ahora, vamos a leer los versos 9 y 10, que dice lo siguiente. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estoy leyendo, recuerdo que estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960, la cual, en este punto, como vamos a ver ahora, es una errónea traducción. Y vamos a ver ahora dónde está el error. Pues bien, ¿qué nos enseñan estos dos pasajes? El verso, el 9 y el 10. Pues en primer lugar, hermanos, como he dicho, esta traducción que vierte la Reina Valera del 60 es una traducción errónea. La verdadera traducción dice lo siguiente. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Así es como lo traduce, hermanos, por ejemplo, la nueva versión internacional, la NVI. Otras muchas traducciones también lo vierten de forma semejante a como lo traduce la nueva versión internacional. Es decir, lo que dice realmente Apocalipsis 13:10 es sencillamente que los santos, los cristianos, que estén destinados a ir en cautividad, serán llevados cautivos, y aquellos cristianos que deban morir a espada, que estén destinados a morir a espada morirán. Y esto, hermanos, pues pondrá a prueba la paciencia y la fe de los santos, de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, hermanos, unos cristianos serán encarcelados, llevados cautivos, serán encerrados en campos de concentración, y otros cristianos serán ejecutados, morirán a espada, es decir, o bien serán decapitados, les cortarán la cabeza, o bien serán degollados. La paciencia y la fe, hermanos, son las dos características de los cristianos verdaderos que pasan por tribulación. Y esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en este pasaje del apóstol Pablo. Se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, y dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Observad bien, hermanos, aquí que el apóstol Pablo estaba hablando de las tribulaciones que pueden padecer, que podemos padecer los cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo, los cuales la soportan, la soportamos con paciencia y fe. Pues bien, en Apocalipsis 13:10 también se menciona la paciencia y la fe de los santos, lo cual demuestra, hermanos, demuestra de forma irrefutable que los santos de la Iglesia, es decir, los verdaderos cristianos, estarán en la tierra durante ese periodo de gran tribulación o persecución que este falso Mesías lanzará contra los cristianos durante ese periodo de 42 meses de gobierno mundial. Y esto significa, hermanos, que esa doctrina del pretribulacionismo, repito, ya lo hemos dicho muchas veces, esa doctrina del pretribulacionismo, creída y enseñada pues por el 90% de las iglesias evangélicas en el mundo, es una burda mentira. Es una doctrina de demonios, predicada especialmente por todas las sectas evangélicas, especialmente las pentecostales, y por miles de falsos evangelistas. Una doctrina que es absolutamente contraria a lo que enseña la revelación de Jesucristo, es decir, el Apocalipsis, y que todos los verdaderos cristianos hemos de rechazar totalmente. Un verdadero cristiano no puede creer en esa patraña diabólica de un rapto de la Iglesia antes de la tribulación. Esa doctrina es absolutamente anticristiana, contraria a la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Absolutamente contraria. Pues bien, a continuación, hermanos, entraremos en la segunda parte del capítulo 13 del Apocalipsis, y en esta sección se describe la existencia de una segunda bestia, y que va a ser el aliado religioso de la primera bestia, es decir, del falso Mesías. Y esta segunda bestia, llamada en otras secciones del Apocalipsis, en otros pasajes, es llamado el falso profeta. Pues bien, vamos a leer estos versos, son los versos 11 y 12, Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12, y que dicen lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pues bien, la profecía, el texto dice que Juan vio subir otra bestia, que subía de la tierra. La primera bestia subía del mar, ya vimos cuál es el significado de las muchas aguas del mar en el Apocalipsis. Esas muchas aguas simbolizan pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y esta segunda bestia no sube del mar, sino que sube de la tierra. Ya vimos, hermanos, que la primera bestia será un ser humano, será un falso Mesías. Por lo tanto, esta segunda bestia también será otro ser humano, va a ser una persona. El texto bíblico dice que esta segunda bestia subirá de la tierra. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues resulta que en muchas partes de la Biblia, cuando se habla de la tierra, no se está refiriendo al planeta entero. Hay ciertos pasajes que cuando se habla de la tierra no se refiere a todo el planeta, sino que se refiere solamente a la tierra de Israel, a la tierra prometida, es decir, al pueblo de Israel. Esto, por lo tanto, significa que esta segunda bestia será un líder religioso judío. Ha de ser forzosamente un judío. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis le llama a esta segunda bestia el falso profeta, es decir, será alguien que se va a hacer pasar por profeta de Dios, por profeta del Dios de Israel. Sin embargo, el Dios de Israel no hablará de ninguna manera por medio de este individuo, por medio de este embustero religioso, por medio de este falso profeta. ¿Y quién será este falso profeta? ¿Quién será? Pues hay una clave muy importante en este capítulo 13 del Apocalipsis para conocer la identidad de este falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, verso 11, dice que esta segunda bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Mirad, los cuernos en la Biblia, cuando se habla del cuerno, los cuernos simbolizan poder, significan poder. Y el cordero en la Biblia es símbolo de mansedumbre y también símbolo de un discípulo de Jesús. Por eso, hermanos, es que Jesús le dijo al apóstol Pedro: apacienta mis corderos, indicando así que el apóstol Pedro pues tenía que pastorear a los discípulos de Jesús. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos la clave. Este falso profeta judío va a tener dos poderes, simbolizados por estos dos cuernos. ¿Y qué dos poderes son esos que tendrá ese falso profeta religioso? Pues bien, en la cristiandad apóstata, hermanos, la gran ramera especialmente, solamente existe un poder religioso, un poder mundial religioso, que pretende tener dos poderes, dos. Y este líder religioso mundial es el Papa. Porque el Papa, hermanos, dice tener dos poderes, el poder religioso y el poder político. Ya que el papote es el líder religioso de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, es decir, es el sumo pontífice de esa iglesia, poder religioso, y además es el líder político, el jefe de un estado pequeño que está en Italia, que se llama el Estado Vaticano. Y no solo eso, hermanos, el Papa de Roma aparenta ante el mundo, como todos sabéis, una mansedumbre absolutamente hipócrita. Es decir, los papotes aparentan ser mansos como un cordero y además pretenden ser discípulos de Jesús. El Papa pretende ser un discípulo de Jesús, lo cual encaja perfectamente con la profecía de aquí del capítulo 13 del Apocalipsis, cuando afirma que esta segunda bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Sin embargo, hermanos, la profecía dice que este falso profeta hablará como quién. Hablará como el dragón, es decir, como Satanás. En el Apocalipsis a Satanás se le llama el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué significa esto? Pues sencillamente que este falso profeta judío, que será el último papa de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera, va a hablar como Satanás, va a hablar como el diablo, es decir, mintiendo. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás lo que dice es mentira. Y este falso profeta va a hablar como el dragón, va a hablar como Satanás, es decir, va a estar mintiendo. Él será un hijo del padre de la mentira y todo lo que este falso profeta dirá será totalmente mentira. Por eso es que dice la profecía del Apocalipsis que hablará como el dragón. Ninguna verdad se encontrará en este falso profeta judío. Ninguna. Y en el estudio bíblico de mañana, hermanos, de mañana domingo, pues vamos a conocer más detalles sobre este falso profeta. También conoceremos más detalles sobre la famosa marca de la bestia que va a ser impuesta durante ese gobierno mundial, ese nuevo orden mundial. Una marca que estará insertada debajo de la piel, en la mano derecha o en la frente, y por medio de esa marca los seguidores de la bestia, los seguidores del falso Mesías, los adoradores de Satanás y de la bestia, pues van a poder comprar y vender. Pero esto lo veremos mañana en la tercera parte de este estudio, de este capítulo 13. Lo veremos mañana domingo, que analizaremos los versos del 13 al 18. Estos pasajes los vamos a dejar ya para mañana domingo y veremos ahí a esta tercera parte del capítulo 13. Y ya pasado mañana el siguiente día, el próximo día, pues entraremos en el capítulo 14 del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, comentarios, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos. Yo ya paso palabra.
Al verso, capítulo 13, verso 9, donde dice, si alguno tiene oído, oiga, podrías, eso me imagino, bueno, que se está refiriendo a alguno que tiene entendimiento de esto, algo así, es lo que quiere decir eso.
Sí, evidentemente, si alguno tiene oído, oiga, oiga. Esa frase aparece varias veces en el Apocalipsis, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues aquí lo que está diciendo es eso, que si algún cristiano tiene oído, oído se refiere evidentemente a oído espiritual, se refiere al oído espiritual, pues oiga, oiga lo que dice. Es una frase que indica la importancia de lo que se está diciendo. Cuando esta frase aparece en el Apocalipsis, se está recargando que la importancia de lo que se está diciendo. Por eso es que el verso 8, el verso anterior, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad irá. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por lo tanto, se está recalcando la importancia de lo que dice seguidamente en el verso 10, que sencillamente, como he dicho en el estudio, unos santos van a estar destinados a ir en cautividad y otros santos, otros cristianos, van a estar destinados a morir a espada. Y aquí está la paciencia, aquí se va a ver, aquí se va a demostrar la paciencia y la fe de los cristianos. Porque la persecución lo que hace es o bien fortalecer la fe de los verdaderos cristianos, teniendo paciencia y fe en medio de la tribulación, o bien lo que hace es separar a los falsos cristianos de los verdaderos cristianos. Los falsos cristianos, cuando hay persecución, lo que hacen es sencillamente abandonar. Es sencillamente abandonar el barco. Es sencillamente apartarse de los verdaderos cristianos. Lo que hace la persecución, esto ha ocurrido siempre, es separar el trigo de la cizaña. Entonces, por eso es que dice, si alguno tiene oído, oiga. Esto es importante. Está recalcando la importancia de lo que se dice. Pongamos atención a lo que dice. Afinemos, en una palabra, que afinemos el oído espiritual que tenemos a lo que ahí el Señor nos está diciendo. Omar, si quieres comentar algo, quieres decir algo, podéis aportar lo que queráis, hermanos.
¿Marotito?
Sí, adelante, hermano.
Mira, en el verso 6, capítulo 13, verso 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. ¿A qué tabernáculo crees tú que se puede referir eso?
Y también dice,
y de los que moran en el cielo.
Muy bien.
A su palabra.
Gracias, hermano. Gracias por la pregunta. El Apocalipsis, cuando leemos en el capítulo 20 y 21 del Apocalipsis, de esa ciudad celestial, de esa nueva Jerusalén, que desciende, que descenderá después del milenio a la nueva tierra, dice el Señor, dice la profecía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a la nueva Jerusalén. Esa ciudad celestial es el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice que la bestia, que el falso Mesías, va a blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Sencillamente lo que va a hacer ese falso Mesías es insultar, blasfemar, burlarse de esa nueva Jerusalén celestial y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles. Los ángeles. Aquí no está hablando de las almas de los muertos, aquí no está hablando de que los santos muertos estén ahí en el cielo, viviendo en el cielo. Está diciendo, simplemente dice, y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Pues los ángeles. Entonces lo que va a hacer el falso Mesías, sencillamente se va a reír, se va a burlar de esa nueva Jerusalén celestial, que es el tabernáculo de Dios. Se va a burlar de ellos, se va a burlar, se va a reír. Eso va a ser por eso que se va a blasfemar de esto. Y va a blasfemar también, y va a blasfemar de los que moran en el cielo. Es decir, que se va a burlar también, va a blasfemar, va a insultar a los propios ángeles de Dios. Sabéis vosotros, hermanos, como ya vimos en el capítulo 12 del Apocalipsis, los ángeles que van a descender a la tierra serán los ángeles de Satanás. Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra. Pues el falso Mesías lo que va a hacer es burlarse de los ángeles de Dios que moran en el cielo. No así, evidentemente, de los ángeles de Satanás. Los ángeles del diablo, estos ángeles extraterrestres aliados con Satanás, habrán descendido a la tierra, y estarán apoyando, evidentemente, estarán apoyando al falso Mesías. Este falso Mesías, de quien se va a burlar, es de los ángeles de Dios. Por eso es que dice que va a blasfemar también con los de los que moran en el cielo, que son los ángeles de Dios.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, hola. Buenas tardes, Milton. Bienvenido a la sala de charlas bíblicas. Saludos, hermano. Saludos. Buenas tardes. ¿Dónde eres?
¿Cómo estás, Tito?
Bien, gracias a Dios. ¿De dónde eres, Milton?
Oye, de acá del lado de la Ciudad de México, Distrito Federal.
Ah, pues muy bien. Saludos, encantado. Yo soy de Madrid, España. Milton.
De México, país México, Tito. Oye, Tito, ¿cómo te ha ido con las... con las entrevistas que has tenido por ahí con los sacerdotes?
¿Entrevistas con sacerdotes? Yo no he tenido...
Sí, por ahí. No. ¿Has tenido problemas con ellos, verdad?
No, pero yo no he tenido entrevistas con sacerdotes, hermano, no.
¿Qué no, digo, con estas personas de... tuviste... sí, una controversia, un debate...
¡Ah! Persona... Sí, debate, eso sí.
Estuvo fuerte, ¿no?, por ahí.
Sí, bueno, tuvimos debates con papistas, sí, ha habido por ahí algún debate con papistas. Lo que pasa es que siempre los papistas se echan atrás. Nunca quieren debatir conmigo, no sé por qué, los papistas.
Oye, Tito, ¿y dime, hermano, qué tal tu página? ¿Qué tal los estudios? ¿Dónde los manejas tú? ¿De qué manera? ¿Son exhaustivos o de qué manera los manejas? ¿A base de qué? ¿Tus bases en qué están, en qué están fundadas? ¿En la Biblia o en doctrinas de diversas
pues tú qué crees, hermano? Yo me baso solo en la Biblia, nada más. Ah, okay. Para mí la Biblia es el libro base, o sea, la doctrina, especialmente la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles, que está expuesta en el Nuevo Testamento. Claro, ahí es donde me baso, evidentemente. Yo no me baso en doctrinas, en tradiciones iglesieras. Yo me paso de las tradiciones iglesieras. Por eso es que soy muy cristiano bíblico antiiglesiero, no iglesiero. Tenemos un grupito, un foro nuevo que ha abierto, que se llama Cristianos Bíblicos No Iglesieros, al cual te invito a que entres, que te unas también con nosotros a este grupo de debates. Se llama Cristianos Bíblicos No Iglesieros.
Oye, Tito, y adelante. Por ahí, ¿tus estudios ya están actualizados o están o cómo están?
Hombre, la página web, mi sitio web está bastante actualizado. Ahora hace unas semanas que no publico nada, pero ahí hay suficiente material de estudio para poder leer. Está bastante actualizado.
Tito, por ahí estaba viendo en YouTube algunos videos tuyos de que sale Dante
bíblico. Dante bíblico, sí. Es un hermano. No, no, no. No, yo no soy Dante bíblico. Dante bíblico es un hermano. Se llama Daniel. Daniel firma como Dante. Él es el que ha creado todos esos vídeos. Es un hermano querido. Dante bíblico es el que ha creado todos esos vídeos. Yo no los he hecho, los vídeos, no. Sí, dime.
Tito, perdóname. ¿Y serán correctos sus estudios de esta persona?
A ver.
Mira, que si esos estudios de Dante bíblico serán correctos o no son correctos.
Los estudios de Dante, sí, los estudios de Dante. Generalmente lo que hace el hermano Dante es tomar todo el material que toma los estudios, lo toma de mi sitio web o de mi libro de las 21 tesis. Pero Dante bíblico, sí, es un hermano que tiene buena doctrina, tiene sana doctrina y es un querido hermano. Él no puede entrar ahora de momento en las salas de charlas bíblicas. Será por cuestión de trabajo, no puede entrar. Pero Dante bíblico, el hermano Daniel, tiene buena doctrina, sin duda.
Y esto de una pregunta, Tito, a discreción, los finales tiempos, ¿cómo los tienes tú manejados según tu experiencia en esto?
A ver, ¿los qué? ¿No te he entendido?
Sí, mira, yo te decía el comentario que los tiempos finales, ¿cómo los tienes tú determinados?
Los tiempos finales, los últimos
Correcto.
tiempos. Pues bueno,
Correcto.
toda esa pregunta, esa información, ahí está lo puedes ver en mi libro de las 21 tesis. Nosotros, los que estamos aquí en esta sala, no creemos, por ejemplo, en el rapto de la iglesia antes de una tribulación. Creemos que el arrebatamiento va a ser, como dijo Jesús, es decir, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es lo que creemos, hermanos. Hermano. Y por supuesto, creemos en la venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación, comenzará el milenio, y los santos mártires son los que van a reinar con Cristo, con el Señor, durante el milenio. Eso es lo que brevemente, pues, creemos nosotros, vamos, lo que dice la Biblia.
¿Por qué no crees en el arrebatamiento, Tito?
No, te he dicho que sí que creemos en el arrebatamiento. Lo que no creemos es que va a ser antes de una tribulación de 7 años. Va a ser después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús. Yo te recomiendo que lo leas. Ahí en mi libro de las 21 tesis, pues mi página web también, tengo bastante estudio, material sobre este tema del arrebatamiento. Lo leas, léelo, estúdialo, para que veas cómo los falsos evangelistas, especialmente los pentecostales, están engañando al mundo entero.
Tito, yo entendiendo tu comentario muy personal y la verdad es correcto. Por ahí hay un hombre que se llama José de Miranda,
Sí,
es
hombre,
puertorriqueño.
sí, el perro Miranda, sí.
Oye,
Adelante.
ese hombre dice que trabajando en la gracia, no sé qué.
Sí, creciendo en
Y
desgracia se
tienen
llama
una
la
cadena
secta.
televisora. Tiene una cadena televisora que se llama Telegracia, ¿no? Y un
Sí.
canal televisivo también por ahí, ¿no?
Sí, Teledesgracia se llama, sí. Sí, es el fundador de la
Oye,
secta. Sí, creciendo en desgracia, sí, es el perro este que se hace pasar por Dios, por Jesús y por la bestia,
oye, Tito,
este
te
desgraciado.
escucho muy cortado. Yo creo
Sí,
que es con la comunicación, con lo lejito, ¿no?
es que está
De
mal.
aquí está allá.
Está la conexión, está mal,
Está muy
sí.
lejos. Está lejos. Y estás todos los días en línea. Yo soy Tito Martínez.
Los horarios, los días que nos reunimos, están ahí en el calendario, en mi página web. Están ahí, publicados.
¿Cómo podrías explicar un poco más o explayarte un poco más con el tema de la legítima defensa? Porque, a ver, recordemos que, bueno, lo que tú dijiste, que Jesús sí le dijo a los apóstoles que los que no tuvieran espada, que compraran una. Pero también está la otra situación cuando Pedro saca la espada y te recuerda. Entonces, en qué caso es es, llamémoslo así, permitido? Yo sé que en legítima defensa, tú lo has dicho y lo tienes escrito. Pero tal vez para los que están escuchando, los que van a oír la grabación.
Sí, Antonio, pues me alegro mucho que saques el tema este. Bien, pues bueno, vamos a ver el tema de la legítima defensa. Vayamos al caso, por ejemplo, del apóstol Pedro, cuando le fueron a capturar, le fueron a apresar a Jesús, que sabéis la historia perfectamente. Fueron los soldados, encabezados por Judas Iscariote, iban estos soldados armados, y entonces los apóstoles estaban con Jesús. Y cuando los apóstoles vieron que se acercaba esta muchedumbre con espadas para capturar a Jesús, pues Pedro sacó la espada y ya sabéis, le quiso dar un tajo en la cabeza a Malco, le quiso cortar la cabeza, falló la estocada y le cortó la oreja. Entonces, ya sabéis, Jesús le colocó la oreja en su sitio milagrosamente y le dijo a Pedro: guarda, enfunda tu espada, porque si matas a espada morirás. En otra versión del Evangelio dijeron los apóstoles, dijeron, desenfundamos la espada, atacamos con la espada a defenderse. Jesús, fijaos hermanos, que Jesús no le dijo a los apóstoles que tiraran la espada. Jesús lo que les dijo es que enfundara la espada en su lugar. Les dijo que no la utilizaran la espada porque si ellos utilizaban la espada iban a morir a espada en ese momento. ¿Por qué? Porque sencillamente eran mucho más numerosos los soldados que fueron a capturar a Jesús que los apóstoles. Entonces Jesús, el Señor, sabía perfectamente que si luchaban para defenderse contra esos soldados, pues iban a perecer, iban a perder. Y por eso Jesús sabiamente les dijo que no utilizaran la legítima defensa, que enfundara su espada. Y además porque se tenía que cumplir la profecía, porque Jesús era necesario que fuera entregado a los romanos, que fuera entregado a las autoridades para ser juzgado y para ser ejecutado. Por eso es que Jesús no permitió que en ese momento sus apóstoles se defendieran. Pero fijaos que Jesús no estaba en contra de que sus apóstoles llevaran armas, portaran armas. Los apóstoles tenían armas, tenían su espada. Por eso es que los apóstoles pues desenfundaron la espada para defenderse, y el apóstol Pedro utilizó la espada para atacar a Malco, que era el familiar, un sobrino del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús nunca estuvo en contra de que sus apóstoles fueran armados, nunca estuvo en contra de que los apóstoles utilizaran el derecho divino y humano a la legítima defensa. Jesús sencillamente estaba en contra en que ellos, los apóstoles, utilizaran el legítimo derecho, la legítima defensa en ese momento. Pero los cristianos, por supuesto, que tenemos el derecho a defendernos con armas cuando alguien venga a nosotros para atacarnos, para matarnos, para robarnos, tenemos todo el derecho a defendernos. Por eso es que Jesús dijo a sus apóstoles que el que no tuviera una espada, que vendiera su capa y que comprara una. Sabéis que Jesús envió a sus apóstoles de dos en dos a predicar por ahí el evangelio del reino de Dios, y el Señor Jesús los envió, pues eso, y les dijo que el que no tuviera una espada, que comprara una. ¿Por qué les dijo Jesús eso? ¿Por qué les dijo que compraran una espada? Porque sencillamente los caminos de Judea, los caminos de Samaria, todos esos caminos estaban, pues había muchos asaltantes de caminos, había ladrones, habían salteadores, había criminales, y Jesús sencillamente les dijo que compraran una espada para defenderse de posibles agresores, de posibles criminales, o como medio de disuasión. Por eso les dijo que compraran una espada. Así que el Señor no estaba en contra de las armas, Jesús estaba a favor de que los cristianos tengamos armas para defensa propia, por supuesto que sí, eso lo dijo el propio Jesús. Lo que pasa es que Satanás engaña al mundo entero con un falso pacifismo, y millones de personas, millones de cristianos, pues sencillamente han sido engañados por ese falso pacifismo inspirado por el propio Satanás, por el diablo. Pero el derecho a la legítima defensa es algo que todos los seres humanos tenemos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Y el propio Jesús no estaba de ninguna manera, no estaba en contra de la defensa propia, ni de que portemos armas. Si leéis vosotros, cuando hemos estudiado el capítulo 11 del Apocalipsis, los dos testigos profetas de Dios, ellos van a utilizar el derecho a la legítima defensa, van a poder defenderse de sus enemigos, van a poder matar a todos los terroristas y asesinos que quieran matarles a ellos. Eso lo dice bien clarito Apocalipsis 11. Y esos dos testigos profetas de Dios serán cristianos, van a ser discípulos de Jesús y van a ser un ejemplo a imitar por millones de cristianos. Por lo tanto, si los dos testigos profetas de Dios van a utilizar el derecho a la legítima defensa, también lo podrán hacer el resto de cristianos que estarán sufriendo persecución, que estarán sufriendo la terrible agresión de la bestia. Y por eso es que dice Apocalipsis que la bestia va a hacer la guerra contra los santos. La guerra. En toda guerra se utilizan armas. En toda guerra hay como mínimo dos bandos, y los dos bandos utilizan armas. La bestia va a ir a agredir, a matar a los verdaderos cristianos, y los cristianos que tengan armas, armas físicas, pues podrán perfectamente defenderse de esa agresión de la bestia. Cuando vengan a nosotros para agredirnos, claro, de forma violenta, pero cuando vienen a nosotros de forma pacífica para capturarnos, para apresarnos, no tenemos derecho a defendernos. Y esto que quede claro a los hermanos. Cuando vienen a nosotros de forma pacífica, no tenemos derecho a utilizar nuestras armas para defendernos. Solamente cuando vengan a nosotros de forma agresiva para atacarnos, para hacernos daño, para matarnos, tenemos todo el derecho a defendernos. Pero no así cuando vienen a nosotros de forma pacífica para detenernos. Que eso es lo que ocurrió con los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron detenidos, capturados, y luego fueron echados en la cárcel, y luego pues muchos de ellos fueron asesinados. Pero no se defendieron. ¿Por qué los apóstoles no se defendieron cuando les capturaban, cuando les detenían? Pues no se defendían porque no iban a ellos de forma violenta para matarlos. Sencillamente iban a ellos de forma pacífica, les detenían y les metían en la cárcel. Y por eso es que ellos no utilizaban sus espadas para defenderse. Pero los cristianos, repito, tenemos todo el derecho a la legítima defensa. De ahí que los dos testigos de Dios, profetas de Dios, pues van a utilizar el derecho a la legítima defensa. Los que están en contra del derecho a la legítima defensa, que me expliquen a mí, entonces, ¿por qué los dos testigos profetas de Dios, que van a ser cristianos, por qué van a utilizar el derecho a la legítima defensa y van a poder matar a sus enemigos? Que me lo expliquen. Verás cómo nunca lo explicarán.
Bueno, Tito, en Nehemías también, los que edificaban el muro, acuérdate también de que estaban ellos trabajando y trabajaban con una mano, tenían la espada, y con la otra la utilizaban para trabajar.
Claro, claro. Claro. Si es que tener armas, el portar armas no es ningún pecado. Hay cristianos que tienen fobia a las armas, que tienen miedo a tener armas, que dicen que es pecado tener un arma. ¿Qué va a ser pecado tener un arma? Lo que es pecado es utilizar mal un arma. Un arma es sencillamente una herramienta, es como un martillo, ¿no? Yo un martillo puedo utilizarlo para clavar un clavo en la pared o para partirle y para romper la cabeza a alguien. Es decir, que es una simple herramienta que se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Un arma la podemos utilizar para defendernos a nosotros mismos, a nuestros familiares, es decir, para hacer el bien. Pero también la podemos hacer, si somos unos asesinos, podemos utilizar el arma para hacer el mal y para asesinar a alguien. Pero en sí el arma, las armas no son de ninguna manera, no son nada malo. Todo depende de quién la utilice.
En ese último pasaje que has dicho de cuando el Señor dice que el que no tenga espada que venda su capa y que compre una, seguidamente Pedro dice: aquí hay dos espadas, y el maestro responde: basta ya. ¿Eso cómo se entiende?
Pues que sencillamente no hacían falta en ese momento más espadas, con dos era suficiente. Pero Jesús, y fíjate, hermano, que Jesús no le dijo: bueno, tirad las espadas, aquí no tenéis que ir vosotros, no tenéis nadie que tiene que ir armado. Jesús no dijo eso. Jesús siempre dijo, en ese momento pues había dos espadas, no hacían falta más espadas, no hacían falta más armas, con esas dos eran suficiente, y por eso dijo Jesús: basta ya, con esas son suficiente. Con esas son suficiente, basta ya. Eso es sencillamente lo que dice el texto.
Pero basta ya porque dos eran uno suficiente, o porque en ese contexto no hace falta.
Claro, exactamente, porque en ese contexto, con dos armas que había, con dos espadas era suficiente, no hacían falta más. Ese es el significado sencillo del pasaje. Había dos espadas, no hacían falta más armas, y por eso dijo Jesús: pues basta ya, con esas son suficientes. Sencillamente, no tiene ninguna otra explicación. El Señor jamás estuvo en contra de las armas, nunca. Al contrario, dio un mandamiento a sus apóstoles para que no tuviera un arma, una espada, que se comprara una. Esto los pacifistas, los iglesieros pacifistas, no saben explicarlo. Y a veces dan interpretaciones absolutamente estúpidas y ridículas. Como decir que, por ahí uno hace tiempo uno decía que esas espadas pues sencillamente eran pues para llevarlas de decoración, o que servían para pelar patatas, para rascarse la espalda, pues idioteces de esas. La espada que llevaban en esa época era una espada corta, a más o menos del tamaño de un machete. Eran espadas, espada de doble filo, y esas espadas pues eran utilizadas como medio de disuasión para evitar. Es como pues como la época del oeste, la época del oeste americano, que llevaban el revólver, revólver colgando la cintura, pues algo parecido. Era muy común en el oeste, pues que casi todos pues tenían su revólver en la cintura y lo llevaban pues simplemente como medio para protegerse, de legítima defensa, como medio de disuasión, pues para no ser agredidos, para no ser atacados por otros. Y si eras agredido, si eras atacado, te querían hacer daño, te querían atacar, pues perfectamente podías utilizar el arma para defenderte. Eso ocurría ahí en la época en el oeste, pues, y ocurría también en la época de Jesús, en el siglo I. Era muy común que la gente, pues los hombres, los varones, pues llevarán espadas en su cintura, pues para defenderse ante posibles agresiones.
Similar a nuestros países latinoamericanos, al menos donde hay tanta delincuencia, la mayoría de nuestras casas le ponemos rejas y protecciones en las ventanas de rejas, y ponemos muchas veces en la reja externa, le ponemos alambre de púa y subimos las paredes para evitar que los delincuentes ingresen a nuestros hogares. Entonces es un sistema de protección. Y
claro,
no ser cristianos, claro. Vamos a dejar todo abierto y permitir que cualquiera entre a nuestras casas. O sea, también claro. Una reja o las protecciones comunes que podemos usar en nuestros países, en nuestros hogares, por muy cristianos que seamos, igual las estamos utilizando. Entonces, de repente hay gente, los pacifistas dicen, no, déjenle todo a Dios, pero eso no quiere decir que dejemos las puertas abiertas y no tengamos protección.
Claro,
el arma también es como una protección.
Claro.
Si, tal como tú dices, la podemos usar bien o mal.
Claro, exactamente. Eso depende. Si uno es un criminal, tiene una mente asesina y lógicamente tiene un arma, como ha ocurrido muchas veces en Estados Unidos, como vosotros sabéis, jóvenes, adolescentes que están zumbados de la cabeza y tienen un arma, porque ahí cualquiera puede comprar un arma, pues si están locos, están zumbados de la bola, de la cabeza, pues se dedican a matar a todo el que pillan, porque son asesinos. Pero el arma en sí no es nada malo, es una herramienta sencillamente. Es una herramienta que se puede utilizar para bien o para mal. El arma en sí no es nada malo, no es ningún pecado tener armas, no es ningún pecado defenderse, todo lo contrario, el derecho a la legítima defensa no está penado por ninguna legislación humana, el derecho a la legítima defensa. No es ningún delito, ni para los gobernantes de la tierra, ni para Dios. No es ningún delito defenderse ante algún agresor. Defenderse o matar a alguien ante alguien que te vaya a matar a ti. Si tú matas a un asesino, si tú matas a un asesino en defensa propia, tú no estás cometiendo ningún delito. Ningún tribunal humano, ningún tribunal, ninguna ley te va a condenar. Ni ninguna ley humana, ni ninguna ley divina nos va a condenar por matar a alguien que quiera matarnos a nosotros. ¿Qué es lo que van a hacer? Repito, que es lo que van a hacer los dos testigos, profetas de Dios. Ellos van a matar a todos los terroristas que quieran matarles a ellos. Todos los asesinos que vayan a ellos para matarlos, los dos profetas de Dios les podrán matar. Van a tener un arma sobrenatural. Dios les va a dotar con poderes sobrenaturales. Entonces podrán decir una palabra y podrán quemar, podrán fulminar a todos aquellos que quieran matarles. Por eso es que dice el Apocalipsis que saldrá fuego de sus bocas, y los podrán matar, los quemarán, indicando así pues que tendrán unos poderes sobrenaturales con los cuales Dios les va a dotar a estos profetas de Dios, y van a tener otros poderes, ¿saben? Van a poder dominar a la naturaleza, van a tener el poder sobre el agua, sobre el aire, sobre el clima de la tierra, van a poder hacer que no llueva durante 3 años y medio sobre las zonas de la tierra que ellos quieran, van a poder enviar plagas cuantas veces quieran. Todos esos poderes los van a tener estos dos profetas de Dios, que repito, van a ser cristianos, y van a ser cristianos que van a utilizar perfectamente su derecho a la legítima defensa. Fijad lo que van a decir los iglesieros pacifistas cuando aparezcan estos dos profetas de Dios, aquellos que dicen que es pecado utilizar el derecho a la legítima defensa. Pues ¿qué es lo que van a decir? Pues que son enviados de Satanás. No van a creer que sean profetas de Dios. No van a creer que sean enviados de Dios. Todo lo contrario, van a decir que son enviados de Satanás.
Hermano Tito, perdone, era que me llegó visita y tuve que salir de emergencia.
Ya me he imaginado, hermano.
Ahora mismo llegué, no pude escuchar el estudio.
No te preocupes, Omar.
Yo lo escucho mañana cuando usted lo publique.
Bien, hermano, no te preocupes. Pues mañana.
Usted habló acerca del falso. De la segunda bestia del Apocalipsis fue el tema de hoy, hermano Tito. Sí. O terminó completamente el Apocalipsis 13.
No.
Usted sabe que yo sé bastante del tema.
Adelante, hermano.
Si usted se fija, hermano Tito, la segunda bestia, que es el tercer componente de la Trinidad satánica. Porque usted sabe que la Trinidad, se le llama el misterio de la Trinidad, que es una doctrina apóstata dentro de la iglesia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues lo mismo va a pasar en la Trinidad satánica, que va a ser el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre siendo Satanás, el dragón, el Hijo siendo siendo la bestia, el falso Mesías, y el tercero, que viene siendo el falso profeta, el que viene siendo el Espíritu Santo, falso profeta. Si usted se fija, hermano Tito, que desde hace, que siempre la Iglesia Católica, la Gran Ramera, ha enseñado que el Papa es representante de Dios en la tierra, siendo el Espíritu Santo el que representa la Iglesia a través del poder de Dios, y siendo nuestro consolador. Pues el Espíritu Santo, el Papa, se dice que viene siendo Dios en la tierra. Yo he oído sacerdote, tengo un video que lo dicen los sacerdotes y los curas papistas, lo dicen, que el Papa es Dios en la tierra, como así quien dice. Y si usted, yo, mi opinión es que el falso profeta hará que la gente adoren a la, y la única persona en el mundo entero, hermano Tito, en el mundo entero, que puede convocar a millones de personas a que adoren una persona, es el Papa.
Así
es. El que tiene el poder, porque si viene una persona, vamos a suponer un Benigil, un Billy Graham o otro líder de estos evangélicos, se hace eso, la gente dice, que yo voy a adorar a fulano de tal. Pero si viene una persona con una institución que ha sido el Papa durante 1500 años, ha engañado a la humanidad, 1700 más o menos, ha engañado a la humanidad, no sé, es el único que puede hacer que las personas caigan en esa mentira, creyendo que este hombre es Cristo en la tierra, él es que Cristo volvió, el verdadero Mesías, y muchas cosas. Porque usted sabe que Juan Pablo, usted sabe que el único líder religioso que es recibido como un jefe de Estado en todo el mundo ha sido el Papa. Cuando el Papa va a visitar a alguien, sale hasta el presidente del país y lo espera bajándose del avión. Ni a Guille Ávila ni a ninguno de esa gente lo reciben así, ningún afectado. Pero el Papa lo tratan de Estado. El mismo presidente se tiene que estar ante el Papa de los Estados Unidos, rey de la tierra, se tienen que citar, no el Papa se tiene que citar de ellos, sino ellos se tienen que citar para ver al Papa, que no es como la creen que si el rey para ver al rey, el Papa viene siendo soberano y viene siendo el último remanente del, pues tiene el título de guerra del emperador romano en el lado religioso. Pues si usted se fija, que dice la Biblia que tiene la misma autoridad de la primera bestia, que quiere decir que tanto la bestia le va a dar esa autoridad religiosa para que el falso profeta haga que la humanidad lo adore. ¿Por qué? Porque tiene que ser así como pasó en el tiempo de Teodosio el Grande y el pontífice Damo, que Teodosio Grande le dio todos los títulos religiosos, imperio romano bizantino que comenzó con el poder papal. Tomó a Teodosio el Grande, Roma se debilita, y ahí es que sale el poder papal, resurge con más fuerza. Y eso es lo que está pasando, hermano Tito, que mi entender es ese, que cuando venga el falso profeta para engañar a la humanidad, tiene que ser un papa. La gente que diga, no, no puede ser un papa, pues tiene que otra persona, no, porque solamente el papa es el que tiene la herramienta, tiene la astucia para engañar a la humanidad, para que acepten un nuevo orden religioso y que adoren a una persona, porque no hay más otro líder que no sea el papa que no pueda hacer eso. Porque también en el judaísmo muchas personas lo odian. Usted lo sabe, que está el antisemita casi orilla, pero la gente dice que el papa, inclusive dice que el papa es infalible, que el papa más se equivoca, que lo que dice el papa es hecho. Y eso es lo que sucede, hermano Tito. Paso palabra.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Omar. Y además, en el estudio bíblico que da hoy, si no lo has escuchado, pero en el estudio bíblico he hablado que cuando habla de la segunda bestia, si te das cuenta, hermano Omar, dice que esta segunda bestia tenía dos cuernos, como de un cordero, pero hablaba como el dragón. Y lo he explicado, ahí claramente el cuerno en la Biblia, los cuernos en la Biblia significan poder, y dice que era como un cordero, dos cuernos como de cordero, es decir, el cordero en la Biblia es símbolo de mansedumbre. El cordero en la Biblia, además de ser símbolo de mansedumbre, también simboliza a los discípulos de Jesús, a los cristianos, es decir, que este falso profeta va a tener simbólicamente dos poderes, y además se va a hacer pasar por cristiano, por discípulo de Jesús. ¿Y qué dos poderes son esos? Pues son sencillamente el poder político y el poder religioso. El poder religioso y el poder político, que son los dos poderes que tiene el poder papal, el papado. El papa, como vosotros sabéis, es el sumo pontífice de una religión, de la gran ramera, de la Iglesia Católica Romana. Ese es el poder religioso, el primer cuerno. Y el segundo cuerno es el poder político, que, como sabéis, el papa es el jefe del Estado, el jefe de un Estado, que es el Estado Vaticano. El poder político. Esos son los dos cuernos que habla el capítulo 11 del Apocalipsis. El capítulo 13, versículo 11. Los dos cuernos que tiene el falso profeta, la segunda bestia. Y dice que hablará como, es como un cordero, será manso, se hará pasar por discípulo de Jesús, se hará pasar la apariencia de mansedumbre. Y dice que hablará como el dragón. Ya lo expliqué ahí en el estudio bíblico lo que significa esto, que hablará como el dragón. El dragón, que es Satanás. ¿Cómo habla Satanás? El Satanás es el padre de la mentira. Todo lo que habla Satanás es mentira, es el padre de la mentira. Por lo tanto, cuando dice que el falso profeta va a hablar como Satanás, significa que va a hablar la mentira. Todo lo que va a decir va a ser mentira. El falso profeta va a ser el hijo del padre, un hijo del padre de la mentira, y va a hablar mentira. Va a ser un líder religioso mentiroso. Va a ser un falso profeta porque se va a hacer pasar por profeta de Dios, por profeta del Dios de Israel. Y encaja, todo esto encaja perfectamente con el poder papal. Totalmente. Los dos poderes que tiene el papado, el poder político y el poder religioso. Y luego encima, como un cordero, es decir, que se va a hacer pasar por cristiano, por discípulo de Jesús. Y encaja perfectamente con el poder papal. Mañana domingo tendremos la tercera parte del tema del capítulo 13 del Apocalipsis, y entraremos también mañana en el capítulo 14. Veamos lo que dice el capítulo 14, que también es muy interesante. Si algún hermano de los que estáis en la sala quiere decir, añadir algo más, y si no, pues ya terminamos por hoy la reunión, hermanos.
Hermano Tito, ¿qué tiene que ver Daniel, capítulo 12, verso 11 y 12, donde se habla acerca de 1335 días? Porque dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. No sé qué relación tiene Daniel 12, verso 11 y 12, con el tema de los 42 meses, con los 3 años y medio.
Desde luego es más tiempo que 3 años y medio. Es una profecía un poquito complicada. Eso ya lo trataremos. Hay varias interpretaciones. Ya lo trataremos en otra charla. Y ahora sí, pues de repente no te podría dar una explicación bastante completa, porque es un poquito complicada la profecía. Lo que sí es cierto es que es una profecía. Lo que sí te puedo decir, hermano, es que es una profecía para el futuro. Es una profecía que jamás se ha cumplido en el pasado. Que está relacionada sin ninguna duda con el tiempo de los 42 meses de la gran tribulación, que va a durar 42 meses, pero luego se añade un periodo de 30 días y se añade otro periodo de tiempo, y entonces eso ya lo veremos, lo estudiaremos en otra charla que tengamos, hermano, porque es un poquito complicada esa profecía del libro de Daniel. Lo único que te puedo decir es eso, que es una profecía para el futuro. Esa profecía todavía no se ha cumplido en el pasado.
Gracias, hermano. Sería interesante porque sí. Respecto a eso anda una corriente por ahí tratando de encuadrar todos estos números. Entonces, como hay diferencia de 1290 días, que equivalen a 43 meses de 30 días, uh-huh. Y esos 43 meses representarían 3 años y 7 meses. Uh-huh. Entonces ya no exactamente 3 años y medio. Entonces, bueno, el asunto es que hay una corriente que piensa que la gran tribulación, dentro del periodo de la tribulación, va a haber una gran tribulación que va a durar algo de 30, un poco más de 30 días. Entonces sería interesante poder tener bien claro eso para aclararnos y para compartir, uh-huh. y estar bien.
Sí, hermano.
Pero ellos utilizan ese Daniel 12, uh-huh. y lo unen con Apocalipsis. Uh-huh. Gracias, hermano, por tu aclaración, y yo creo que va a ser buen tema poder tratar.
Sí, eso. Voy a sacar material porque hay varias interpretaciones sobre esa profecía. Y yo luego, cuando lo estudiemos este tema, esa profecía de Daniel que has citado, pues yo voy a dar cuál veo yo más plausible, más correcta. La cual yo creo, yo ya lo diré más adelante, porque tengo que hacer un estudio más profundo sobre esa profecía de Daniel, y cuando ya lo tenga, pues lo compartiré con vosotros, hermanos, cuál creo yo que es la correcta interpretación de esa profecía de los 1260, de los 1290 días y 1335. También menciona la cifra de 1335 días. Dice, bienaventurado el que llegue hasta 1335 días, ¿no, hermano? Lo que dice. Habla de...
Sí, hermano,
de
correcto, eso, así es. Cifra. Son, en Lucas también se une con Lucas 21:36. El creyente que logre llegar a 1335 días con uh-huh. vida será bienaventurado. Uh-huh. Uh-huh. Porque verá el fin de la gran tribulación y estará uh-huh. con vida cuando Jesús aparezca en las nubes y nunca pasará por el proceso de la muerte. Entonces, se descuentan de los 1335 menos 1290 dan 45 días exactos de gran tribulación. Uh-huh. Por ahí está, bueno, uh-huh. se usa todos esos versículos, Mateo 24:15,
sí. Sí.
Lucas 21:36 sí. y todo lo demás.
Yo leí otra interpretación que decían que esos 45 días será el tiempo que va a durar el juicio de Cristo sobre las naciones, que viene ahí en Mateo capítulo 25. Por eso dice que bienaventurado el que llega a 1335 días, que será el final, ya esos 1335 días será el final de ese juicio de las naciones, y los que hayan sido salvos, los que hayan pasado este juicio, los que hayan entrado en el reino de Dios en la tierra, serán bienaventurados. Es una interpretación que leí hace tiempo, y serán bienaventurados por eso los que lleguen a ese periodo, a 1335 días, porque habrán sido salvos y heredarán el reino de Dios en la tierra, serán bienaventurados. Y es una interpretación que leí que se refiere a ese periodo de tiempo de 45 días que va a durar el juicio de las naciones. Pero bueno, hay por ahí dos o tres interpretaciones diferentes, y ya pues las analizaremos, y que luego cada uno pues crea. Como no es una interpretación profética, no es una doctrina fundamental, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación, pues que cada uno sobre este tema pues que crea luego lo que crea lo que le parezca más correcto. sin ningún problema.
Pero lo que encuentro correcto de esa interpretación es que sí, ellos también están de acuerdo en que solamente va a ser, no, en que no va a ser 7 años, eso sí que ya está bien descartado, y solamente va a ser 3 años y medio. Uh-huh. O sea, tal como lo expresa Apocalipsis y tal. Uh-huh. Como ha sido siempre tu planteamiento.
O lo que...
En ese sentido por lo menos hay seguridad.
Antonio, pero fíjate una cosa, cuando el Señor venga del cielo, como vosotros sabéis, ¿qué es lo que dice Mateo 25? Que va a juzgar a las naciones, se va a sentar en su trono glorioso, van a ser reunidas delante de él todas las naciones y van a ser juzgadas. Ese juicio, cuando Cristo venga a la tierra y se siente en su trono glorioso aquí en la tierra y sean reunidas todas las naciones, eso va a llevar tiempo. Ahí se va a necesitar un tiempo para juzgar a las naciones. ¿Cuánto tiempo va a ser ese? Pues hay por ahí una interpretación que, basándose en esa profecía de Daniel que has dicho, pues dicen que ese juicio de las naciones va a durar 45 días. Esa es una interpretación que ya analizaremos y veamos pues cuál es la más correcta, ¿no? Y luego que cada uno, pues, que en este punto o en ese tema, pues que crea lo que le parezca, lo que vea más correcto, pues que lo crea. No es una doctrina, no es una doctrina de ninguna manera de la cual dependa nuestra salvación. Es una interpretación de una profecía de Daniel, y que cada uno pues sobre eso crea lo que quiera, ¿no? Bueno, hermanos, si alguien va a decir algo más, si no, hoy ya pues acabamos por hoy ya la charla, acabamos la reunión. Sí, hermano, adelante.
Que se ha visto noticias de Grecia, hermano Tito.
No, hoy no he leído nada sobre Grecia. ¿Has leído algo nuevo? ¿Qué hay de nuevo sobre ese tema?
Sí,
hermano más. ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, que ahora mismo ahí el viernes en el Instituto France y lo quemaron. Uh-huh. Y ya están en las puertas del Parlamento dándole patas los estudiantes. Y dijeron que va, ya el ministro dijo que va a seguir esto hasta el próximo año.
Uh-huh.
Lo que pasa es que esto es político, teoría, hermano Tito. Uh-huh. Que la gente se van a cansar. Uh-huh. Si ellos lo dejan que pase el día, se desaniman. Y desaniman esa idea del presidente, del primer ministro de Grecia. Pero eso ya eso está profetizado. Ahí lo que va, hermano Tito, es que va a correr la sangre. Va a llegar un momento que la gente alma y van a hacer un golpe de Estado.
Uh-huh.
Que vengan y se vayan. Vamos a suponer a alguien le financie al armamento.
Uh-huh.
Al pueblo, y vayan entre una frontera en un país, cerca de una frontera, un país de esos de Grecia, y metan las armas por esa frontera.
Uh-huh.
O que las tengan escondidas, o las tengan escondidas y se les van a levantar en golpe de Estado, hermano Tito, porque uh-huh. dicen que la policía tiene un abuso con la zona, que vamos a saber que veían un grupo de personas y le tiraban un tiro a la persona para que se dispersaran los grupos.
Uh-huh.
Que dio la muerte del muchacho. Y ellos creen eso, que vamos a dejarlo un rato, que se van a cansar a la larga, pero ya la cosa va de largo, y la gente cada vez más está creciendo, más gente, y así fue lo que pasó con Rusia, que siendo hasta que vino la caída esa de Bolchevique, que Lenin tomó la presidencia de Rusia y todo eso, y crearon la Unión Soviética. Y algo así va a pasar en Grecia, pero va a ser que va a traer de nuevo la monarquía griega.
Uh-huh.
Y lo que pasa, hermano, es que los políticos son así, no quieren soltar la vaquita de leche. Ellos quieren robar y quieren más dinero. Pero va a llegar un momento que Dios lo que va a hacer es que los va a cortar. Cuando llegue el momento que Dios estableció, ellos van a tener que marcharse. pero eso va a tener que empeorar mucho más, porque tiene que haber algo, un cambio tan grande, algo que ese gobierno sea disuelto. Y eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren la descansar hasta que se disuelva, pero con bombitas esas molotov, tirando bombas molotov, y nadie va a tumbar un gobierno. Tiene que haber algo más, y eso es lo que dice Daniel, que debe caer esa república. Y tiene que venir algo, y yo, para mí, tiene que venir una cosa. Espera un momento.
Sí, en cuanto el pueblo consiga armas, le den armas para intentar derrocar el gobierno, sin ninguna duda la van a utilizar, eso está claro.
Sí, hermano Tito,
sin ninguna duda.
Que los van a armar, que los van a armar, porque esto, aquí hay una mano negra detrás de esto.
Eso sin duda.
Sí, porque una simple muerte de un muchachito va a causar tanto.
Claro. Tanto. No, hay una mano negra, efectivamente, que está moviendo los hilos y que está produciendo todos esos disturbios ahí en Grecia para intentar derrocar el gobierno e instaurar la monarquía. Sin ninguna duda hay una mano que está controlando todo eso y que está llevando el asunto.
Y si para se fía, hermano Tito, que en el 2008 el Club de Bilderberg se reunieron, miren los que fueron este año al Club de Bilderberg: la reina Sofía de España, tía de Nicolau y hermana del rey Constantino. Y el rey Juan Carlos de que fueron este año a la reunión de Winterberg. También fue la reina Margarita de Dinamarca, de Ana María, y que madre de Nicolau, que dice que Winterberg tiene que ver detrás de esto que está pasando ahora mismo en Grecia.
Pues lo más seguro, porque ahí se diseñan guerras y golpes de estado, y se diseñan muchos disturbios que ocurren en el mundo entre ese grupo de individuos, eso sin duda.
Sí, pero se ve que es algo tan planificado, hermano Tito, que eso fue algo tan rápido y ha durado tanto tiempo. Y si se fía, hermano Tito, Grecia está paralizada y la gente no ha ido al trabajar. ¿Entiendes el asunto, hermano Tito? La gente, de mal está la crisis económica. La gente no sabe a qué le ofrecieron a la gente para estar peleando. Porque dice que han sido los líderes sindicales que se han reunido con ellos y le han dicho que hasta que descansar hasta tumbar el gobierno. Algo le ofrecieron a ellos para ellos irse a la huelga y sacar al gobierno. No queremos a los coroneles, porque esa palabra, no queremos a los coroneles. Educaron la monarquía en Grecia. Ahora el asunto es, el pueblo elige el rey. Vamos a ver qué es lo que va a suceder cuando, si llega ese momento de elegir rey, qué es el trabuco que ellos van a hacer. Si ponen al rey o ponen a uno de sus hijos. Pero la Biblia dice que él va a llegar un momento y va a traicionar y va a buscar la corona y la va a conseguir. Matito, que él va a echar su oportunidad y ahí va a pedir corona.
Así es.
Y la va a conseguir del pueblo.
Así es. Estoy de acuerdo. Bien, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar, queridos hermanos. Mañana domingo seguiremos aquí en la sala. Así que te pido, hermano Mar, antes de irnos, si quieres despedirnos con una sencilla oración, y ya pues terminamos por hoy la reunión, hermano. Si eres tan amable, puedes hacer una oración, hermano Mar, y nos marchamos ya.
Okay. Oh, Dios, Padre Celestial, Señor amado, Dios Todopoderoso, todas las cosas, Dios creador del universo, Dios de toda vida. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque tú eres el maravilloso Padre, que nos has dado la sabiduría y nos has dado conocimiento y nos has mostrado verdad y tu naturaleza por medio de tu palabra, Padre, en la cual entendemos tus grandes propósitos y tus grandes misterios, Señor. Y nos has denotado tu sabiduría por medio del Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, los misterios que tu Señor le ha revelado, especialmente a aquellos que creen en ti, Señor. Porque los de las tinieblas no entienden, Señor, tu grandeza y tu palabra, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, por habernos, Señor, dado, Señor, esta charla por medio del hermano Tito, Señor, en el cual, Señor, hemos aprendido muchas cosas en el día de hoy. Padre, hemos aprendido, Padre, que tu palabra es bien, fiel y verdadero. Guía, Señor, en contra tu verdad y tu propósito. Esto que bendiga a cada uno escuchando, Señor, esta charla, Señor. Llénalo de sabiduría, de mucha fe y de mucha paciencia, Padre. Y que ellos, Señor, estén siempre.
¿De miedo? ¿Sigue ahí la
película? Y nosotros
¿y de qué va?
Te dedicamos nuestros corazones, Padre. De todo corazón. Como un verdadero. Bendícenos, Señor, y te pido, Señor, que nos protejas durante la noche, Señor. Señor, calamidad de cualquier espíritu, Señor. Te pido, Señor, que nos guíe y nos guarde, Señor, y nos dé cada día más sabio y más con pronto de tu palabra, Padre. Lo pido, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, tu única verdad. Te doy gracias, Señor, Todopoderoso. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, hermano Mar. Y gracias a todos, hermanos, por haber estado aquí. Le damos gracias a Dios por esa misericordia que tiene con nosotros constantemente. Gracias por haber estado aquí, hermanos Antonio, hermano Mar, hermano Gerardo y hermano Juan de. Y mañana pues nos seguiremos viendo aquí, hermanos. Seguid estudiando, seguid creciendo la gracia y en el conocimiento del Señor, y seguid teniendo la paciencia y la fe de los santos, que la vamos a necesitar más que nunca dentro de poco. Gracias, hermanos, y seguid firmes en la fe. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos.
Igualmente, hermanos. Hasta mañana, queridos hermanos.